A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. No sabemos cuánto han cambiado los hogares en Chile en relación a las expectativas que se tiene hacia las hijas, los hijos en materia de identidad sexual. El deseo sexual hacia el otro sexo, la construcción de parejas entre mujeres y hombres, la formación de familias creadas por heterosexuales, ¿será que continúa siendo lo que se espera de cada vida en construcción? Qué ganas de estar ahí, en vuestra familia, para conversar sobre estos temas. Dicho eso, es también muy interesante y necesario saber qué pasa en la vejez del mundo de hoy, en la vida de adultas y adultos mayores, lésbicas, homosexuales, personas de la diversidad sexual. Es muy interesante, cuando menos usted que está escuchando el programa en alguna región del país, es una mujer lesbiana o es un hombre gay y sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Hay una tesis universitaria que ya terminó en la Universidad de Chile. Hemos tenido acceso a sus conclusiones, así que acompáñenos. Estamos junto a Esteban Rojas, él es antropólogo social de la Universidad de Chile y es quien justamente ha hecho esta investigación. Esteban, muy bienvenido al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, muy contento de ser parte de este Foro Ciudadano.
Feliz de tenerte. Esteban, se suele hablar de la diversidad sexual como un grupo homogéneo, como un saco, así que adentro se mete a toda la gente que no es heterosexual, por así decirlo. Pero puedo imaginar que hay diferencias entre lesbianas y homosexuales, por ejemplo. No se ha vivido del mismo modo la construcción de sus identidades sexuales. No es igual el costo, intuyo, que paga una mujer lesbiana o el que paga un hombre homosexual, o tal vez sí, no lo sé. Algo general, muy general, ya podemos ir profundizando. ¿Qué me puedas decir sobre eso?
A nivel general, claro, hay diferencias muy importantes en las trayectorias de cada uno y cada una, ¿no? Hay un recorrido que empieza en distintos puntos, si lo planteamos en los términos más generales. Pero entrando un poco más en las diferencias o en los procesos diferenciados, claro que si estás en un espacio o te instalas o te estás instalando en una identidad que tiene una matriz cultural enriquecida versus una que es desconocida, ahí se van desde partida ya tienen diferencia. Claro. Por ejemplo, una persona mayor gay cuando nació o se desarrolló hace 60 años o qué sé yo, más años, sabía que existía la homosexualidad masculina, la tenía clara, estaba en la cultura, estaba presente, con mayor o menor conflicto. Eso es parte de los procesos que se vivían en esa época. Pero la misma persona o de la misma generación, una mujer lesbiana mayor, hace 60 o 70 años, cuando se estaba desarrollando, no tenía ningún referente, ningún marco cultural al que echar mano para entender los procesos que estaba viviendo.
Sí, cuando tú me dices eso, me recuerda la enorme, enorme negación que hubo en Chile respecto de la gran poeta, premio Nobel además, Gabriela Mistral, que se le negó su lesbianismo, su lesbiandad, como se dice, de manera sostenida, como que no importaba nada si lo era o no lo era, cuando todo ser humano sabe que la vida se vive con el cuerpo que se tiene. Y si el cuerpo que se tiene como deseo sexual puesto en uno similar, la vida se vive muy distinta. Gabriela Mistral ha sido un ejemplo muy interesante de analizar, de estudiar.
Es muy curioso cómo, tiene sentido también que lo hagan, cómo omiten deliberadamente la sexualidad de Gabriela Mistral, porque hay que enfocarse en la obra, hay que enfocarse en lo importante, hay que enfocarse en lo que dice. pero ¿cómo uno se va a enfocar en lo que dice si es que no tiene en cuenta hacia dónde expresaba su afecto, hacia dónde expresaba sus deseos? Creo que es parte del ejercicio reivindicatorio de las diversidades y las disidencias sexuales en Chile, hacer ese ejercicio de memoria histórica o de actualización de alguna forma constante, que no se puede separar la vida privada o personal de Gabriela Mistral de aquello que retrata en su poesía, ¿no?
Claro, en toda su obra. Lo tuyo ha sido una investigación sobre lesbianismo y homosexualidad en la vejez, pero para ello has debido partir desde la infancia y así comprender cómo se fueron gestando los diversos procesos. Estamos hablando del Chile de los últimos 60, 70 años, por así decirlo, de 1945, 50, por ahí en adelante. ¿Qué papel tuvo la familia en esos años donde nacieron las personas que tú entrevistaste? ¿O las experiencias son muy diversas?
Las experiencias son diversas. Mira, te cuento un poco más también con quienes trabajé, ¿no?
Okay.
Mi muestra está separada en o construida por 5 gays mayores o homosexuales mayores, porque ahí tengo un detalle conceptual que me gustaría también contarte más adelante, y una muestra de 5 lesbianas mayores. Okay. Las 5 lesbianas mayores son casi todas de la misma generación. Están entre los 60 y los 70 años. Okay. Pero todas más o menos comparten elementos similares de infancia, de crianza, qué sé yo, que las podrían, uno podría decir que son de la misma generación. Y en los gays mayores tengo de 2 generaciones. Una que también, un grupo de 3 que estaban entre los 65 y los 60 años, y hay otro grupo en que uno se me escapa con 73 años y otro con 88.
Wow.
Y ese es el más longevo claro, del grupo que vivo hoy todavía. Hice la entrevista en enero del 2020, antes de la pandemia, y todavía estoy en comunicación con él. Es un viejo lo más divertido, cuentero, bueno para las historias que hay. Pero claro, las crianzas son distintas y quizás podríamos diferenciar 2 generaciones. La que está entre los 60 y 65 años, quizás esa lesbiana de 70 años también puede entrar en esa generación, y una generación más mayor, de alguna forma. Y claro, los contextos de crianza también son diferenciados. El contexto de crianza de la generación más longeva es uno mucho más rígido, con un componente, bueno, todos con un componente patriarcal muy importante, muy fuerte, pero quizás el de la generación más joven tiene otros espacios porque se desarrolló en un Chile más convulsionado, ¿no? O más políticamente desarrollado, o que se iba cuestionando ciertas tradiciones o ciertos elementos que estaban como anquilosados en la cultura. Por lo tanto, claro, si uno estudia los envejecimientos, tiene que pasar por pasar por las etapas de vida. Y yo hice eso, hice un recorrido con las personas de sus infancias, de sus juventudes, de las adulteces, pero no solamente porque tuviese un interés de copuchento que soy como antropólogo, sino porque en las violencias que se van viviendo desde la infancia en adelante, las personas vamos desarrollando ciertas prácticas de agencia, de resistencia, de escapatoria de alguna forma frente a las violencias o cosas así que se van viviendo en nuestras vidas, y nosotros mismos vamos desarrollando ciertas prácticas, ciertas formas de hacerle frente. Y eso es lo que yo intentaba ver, cómo se estaban desarrollando esas prácticas frente a ciertas violencias a lo largo del curso de la vida.
Claro, porque por lo menos cuando yo converso con gente de mi edad, yo tengo 66 años, La gran mayoría me dicen que era inviable hablar en la infancia con mamá, con papá, o más que en la infancia, en la juventud, cuando ya se empieza a notar el deseo sexual por una otra, en el caso de la mujer lesbiana, y no por un otro, pero que era prácticamente inviable conversar sobre aquello. En la familia mismo ocurre con hombres que hoy día tienen 65, 70 años y la mayoría te plantea que hablar de su homosexualidad, como estaba recién naciendo, era inviable conversarlo al calor de la familia, que esperaba que el niño o la niña, no sé, se casara, tuviese hijos, la familia, en fin, ¿no?
Claro, se espera, hay una expectativa en cada persona que se desarrolla, mujer u hombre, que se ajuste al mandato de la heterosexualidad, ¿no? Que sea una persona que, o una mujer, puede ser, que le guste un niño, que le guste las actividades de las niñas, que se desviva en esa época por los bailes, por los vestidos, por los marcadores de la feminidad, y que luego espere sentadita a que llegue un hombre que se transforme también en su mundo, porque sea la familia, sea la crianza y qué sé yo. Lo que pasa con las trayectorias lésbicas es que se va rompiendo de alguna forma con los mandatos de la masculinidad, los mandatos de la feminidad, en el caso lésbico de la feminidad, y se empieza a disputar otros espacios. Se disputa, por ejemplo, el espacio político. En un momento en que la política juvenil era política masculina, las mujeres lésbicas, de mi muestra por lo menos, estaban en la disputa política, estaban en el partido político o en la conversación, y de alguna forma se desmarcaban de su generación, se desmarcaban de las mujeres y marcaban otras pautas. Pero respecto al deseo mismo, también es muy característico de estas generaciones y de cómo socializan su homosexualidad o su lesbiandad, que sea en un mundo privado. Entonces, rápidamente, la vida familiar es un mundo, la vida personal es otro mundo, el deseo está entre lo personal y lo familiar, pero en su mundo propio. Por lo tanto, la vida se empieza como a paralelizar, ¿no? Tenemos una vida por acá, una vida por allá y una tercera vida. Y eso es muy complejo, porque el sujeto se tiene que ir separando, se tiene que ir fragmentando, y muchas veces lo logra bien y otras veces se le empiezan a confundir también los carriles, ¿no?
Sí, estaba pensando también en el rol de la escuela que juega una función, que tiene una función tan importante en la vida de todo ser humano. Son demasiados los años y la cantidad de horas que cada ser humano está en la escuela, si pensamos en alguien que termina su educación básica y sobre todo si termina su educación media. Al hablar de la escuela en los años 60, en los años 70, también estamos hablando de la Unidad Popular, un momento político de tanta convulsión, de tanta vida, de sacar tanto mito para afuera, tanto deseo de protagonismo masivo, tanto pueblo leyendo libros en las micros de Editorial Kimantú, en fin. Sin embargo, tengo la impresión de que estos temas no se tocaron precisamente, y el conservadurismo de la sociedad chilena es muy, muy fuerte, pero tal vez en años de dictadura se hace aún peor y ya no hay expectativa alguna de poder hacer público que yo soy una mujer lesbiana o que soy un hombre gay.
La crianza fuertemente católica o culturalmente católica, quizás en espacios que no lo eran tanto, la educación fuertemente católica, o si no era católica, era muy conservadora igual. Entonces, hay todos los mandatos, de alguna forma, que van reafirmando una heterosexualidad o que van reafirmando una visión de familia, una visión de persona, de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, se van reactivando no solo a través de la familia, sino a través de la educación. Por lo tanto, estas personas en su infancia y en su juventud se van viendo afectados de alguna forma, no solo por lo que se dice en la casa, sino por lo que se dice o no se dice muchas veces, o se esconde en las escuelas. Entonces pasaba mucho que la sexualidad para las mujeres estaba vetada, por lo tanto, desde ahí en adelante cualquier otra cosa que se escapara de la sexualidad heterosexual estaba más vetada aún. O sea, no hay espacio para hablar del deseo de las mujeres, imposible. Y en el caso masculino, si bien también se negaba en el discurso de los colegios, de los liceos, qué sé yo, había mucha práctica de homoerótica y había mucha práctica de soltar un poco el deseo entre hombres. Entonces me contaron una historia muy increíble de espacios de deseo entre adolescentes en el cerro, en Santiago, o en los baños del colegio, o con algún auxiliar del colegio, que era como una previa de una ruta del deseo también más oculta de su juventud. Y respecto, claro, a la Unidad Popular, es el momento en que se empiezan a cuestionar o se siguen cuestionando ciertas tradiciones y se ponen sobre la mesa proyectos políticos, se ponen sobre la mesa proyectos de sociedad, pero nos faltó quizás, y ahí hay un pequeño registro de una manifestación de alguna forma en la Plaza de Armas de un grupo de homosexuales que participaron no del espacio de deseo de la plaza, o se dedicaban al comercio sexual, algunos, otros no, o estaban más relacionados al mundo del espectáculo, pero el espectáculo bien Circo de Timoteo, o sea, me refiero como bien popular del leseo, del hueveo respecto a la orientación sexual. Pero eso es una experiencia muy pequeña, muy mínima, es importante recordar, por supuesto. Pero si pensamos en la experiencia argentina desarrolló un frente de diversidad, un frente de liberación homosexual como parte de un proyecto político también. Pero esos procesos nosotros no los vivimos, o los procesos más políticos, organizativos, hasta ya la postdictadura, ¿no?
Cuando me hablas de la Argentina, ¿de qué época, a qué época refiere eso?
Argentina, el Frente, ¿sí? si no me equivoco, el Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? Es finales de los 60, incluso principios de los 70.
Mira.
Está muy en concordancia con los procesos de liberación de la homosexualidad en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en el Reino Unido, cómo se van dando entre presiones de los estados por la penalización de los deseos y la persecución policial de los deseos, que eso también pasaba en Chile, y pequeños ejercicios de decir cómo dejen de penalizar una orientación sexual que no elegimos, pero que queremos vivir libre, tranquilamente, soberanamente, quizás. Entonces, claro, en Chile hay quizás pequeños ejercicios que apuntaban a que queremos eliminar esta presión policial, sobre todo frente a estos grupos, pero no se alcanza a dar, por la coyuntura del golpe, qué sé yo, no se alcanza a dar el salto organizacional para posicionar un tema como agenda país.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Esteban Rojas. Nuestro invitado es antropólogo social y su tesis en la Universidad de Chile, con la que termina la carrera, digamos, y se finalmente es antropólogo social. Se trata justamente sobre el lesbianismo y la homosexualidad en la vejez en el Chile de hoy. Para ello entrevistó a varias mujeres lesbianas, a varios hombres homosexuales para conocer cómo fue su infancia, su juventud, su adultez y cómo se vive hoy como mujer vieja o como hombre viejo o adulto mayor ese lesbianismo o su homosexualidad. La pregunta que me hago, Esteban, es cuán visible es en el Chile de hoy la existencia de ese mundo lésbico y homosexual en adultas y adultos mayores. ¿Cuán visibilizado está?
Allí hay que volver nuevamente a qué tan visibilizado o cómo se visibiliza la homosexualidad masculina versus la femenina, ¿no? O cómo en esta sigla LGBT más o Q más, lo gay tiene más presencia, tiene más visibilidad que las otras orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? Claro. Pero claro, ahí han habido quizás en los últimos meses, incluso este año estaba más activo en ese sentido, un interés en la visibilización de estas vejeces no normativas. Hay algunos todavía más ejercicios e investigativos, hay proyectos FONDS y tesis también que están trabajando este tema, y con lo mismo se han ido desarrollando versiones de conversatorio. Hay una organizaciones en la región de Valparaíso que este año hicieron un segundo encuentro de Envejece con Orgullo, que visibilizó la realidad del envejecimiento trans, que es muy importante también hacerlo. Hay otra instancia de escucha que están empezando a instalar, el Servicio Nacional de Personas Mayores, el SENAMA. Claro, estamos empezando a escuchar, estamos empezando a buscar, estamos empezando a tomarle el peso a la orientación sexual también como un elemento a considerar en el envejecimiento y en la vejez. Pero claro, hay mucho también de esconder o de negar que exista la experiencia. Me pasó mucho al comienzo de mi investigación que si ya la visión heteronormada, pero también muy pacata de la vejez, es que la vejez es asexuada, pensar que hay sexualidad en la vejez, que hay deseo en la vejez, es un salto muy importante. Claro. Y luego pensar que ese deseo puede no ser heterosexual, ya es una revolución. Claro. Entonces, ha sido un proceso como de ir instalando. O me pasó también que mientras buscaba en redes sociales y pedía, por favor, si alguien tiene un contacto de una persona mayor que se identifique como gay, como lesbiana, como bisexual, si me lo puede compartir, me llegaron un montón de personas diciendo que cómo se ocurría preguntar por eso, cómo iba a pensar yo que iba a ver personas mayores así, que cómo se me ocurría, que tan degenerado. ¿Qué piensan? ¿Que los gays llegamos a los 40 años y después desaparecemos, nos metemos debajo de una piedra?
Uy, en fin, cuéntame, Esteban, ¿qué peso tendrá en las vidas, particularmente de las mujeres lesbianas mayores, el peso del movimiento feminista de hoy, las luchas del mundo lésbico en particular? Algunas forman parte, hay un número no menor de viejas lésbicas que son bastante activas en el movimiento feminista en todo el país, pero no la mayoría, por cierto. Por eso preguntarte en materia de dignidad, de antes de morir alcanzar a ver que ser lesbiana no era inmoral, no era degenerado, como tú dices, que no estaba mal, que no había por qué esconderlo. Digo, hay mucho de eso en las mujeres jóvenes lésbicas del movimiento feminista en el Chile de hoy.
El movimiento feminista, fuertemente activado en dictadura y con una lógica organizativa que hacía temblar quizás hoy, si lo vemos con perspectiva a todos los grupos que se llaman políticos por una orgánica o organización, una organizatividad, no sé cómo plantearlo, pero así fabulosa, tremenda, es un buen impulso para la organización LGBT, sobre todo la organización lésbica, que es mucho más quizás política o disputa mucho más el espacio de poder. Entonces el diálogo, feminismos y movimiento lésbico está desde el origen de la comunidad lésbica, o por lo menos así se fue planteando en las entrevistas que fui haciendo. Hay ciertos procesos más lésbicos que fueron muy tremendos y que marcaron a una generación. Primero, ser una sujeta totalmente negada, que no existiera. Luego, ciertas lesbofobias muy marcadas, sobre todo los espacios que podía disputar, que podían disputar las mujeres en el mundo profesional. Estoy hablando del mundo de la educación, en el que la lesbiandad o lo lésbico se veía como una cosa horrorosa, porque estaba en contacto con niños. Entonces hay mucha mujer mayor lésbica que es profesora, que vivió momentos muy terribles en su adultez, pero aún así, porfiada, está en proceso reivindicativo, está en proceso de liberación, y está entrando hoy, o está siendo parte de una vejez en la que quizás se recoge la liberación o la revolución sexual que proponen los feminismos, y a la vez reafirma un deseo que estuvo muchos años negado y que se puede articular de una forma distinta en la vejez. Hay mucho de mito de repente del mundo lésbico, que es como que la polola la ex polola de mi polola también es mi polola, una cosa así como de un chiste entre ellas, mis amigas lésbicas lo dicen harto, pero también hay otras experiencias de la vejez, ¿no? De pareja, me tocó entrevistar a mujeres que llevaban 30 años con sus parejas, con altos y bajos, y uno dice como, chuta, hay un imaginario de repente, de sobre todo en ciertas generaciones más tradicionalistas o más conservadoras, decir que el mundo de la diversidad sexual es como promiscuo, qué sé yo, y aquí hay mujeres muy tranquilamente, muy violamente, en sus procesos también de pareja, de envejecer juntos, de desear. O sea, las mujeres lesbianas mayores dan cátedra sobre el deseo, dan cátedra sobre la masturbación, sobre el envejecer y los cuerpos envejecientes deseantes. Y de cómo se satisfacen esos deseos, y de cómo se encuentra con la pareja en el deseo, cómo se encuentra en el romance también el deseo. Entonces, claro, feminismo y lesbiandad van juntos, van de la mano, muchas veces con conflicto, pero también con muchos espacios de encuentro. Y creo que eso se está recogiendo. Y hoy en el movimiento feminista o los feminismos más juveniles hay un deseo de conocer también. Quizás los grupos que más me apoyaron en la difusión y qué sé yo fueron los grupos feministas lésbicos que quieren también saber cómo se envejece, que quieren entender sus procesos. Ahí hay una riqueza más que una riqueza, una relación muy amorosa. Por ejemplo, no sé si conoces el Chueca Bar en Santiago. Sí. Que es un bar lésbico, una cerveza exquisita, un ambiente genial, que es un ambiente como de diversidad, ¿no? De disidencia, y ahí las chiquillas me apoyaron un montón, pusieron los flyers, me contactaron gente, o sea, mucho interés también en esta investigación.
Te agradezco mucho, Esteban Rojas, antropólogo social de la Universidad de Chile, que justamente en su carrera hizo esta tesis sobre qué pasa con el lesbianismo y la homosexualidad en la vejez en el Chile de hoy. Mujeres y hombres de 60, 65, 70, 75 y hasta 80 años, ¿qué ha pasado con sus orientaciones sexuales? Te agradezco mucho, Esteban, y un gran abrazo. Que estés muy bien.
muchas gracias a ti, gracias por a todas las personas que van a escuchar, que escucharán esto. Si tienen dudas, se pueden contactar al Foro Ciudadano, y que me puede contactar a mí si tienen más dudas respecto a esta investigación, o si quisieran participar en conversaciones o en espacios que se conversa este tema de aquí en adelante.
Muchas gracias, Esteban. Gracias. Que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.